Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión y lo dirigirá siempre Paco González, que no ha estado este fin de semana con nosotros en la radio, pero que estará esta semana de nuevo con nosotros en la radio y al que le mandamos un abrazo tremendo. Y además están en el Tertulión Gonzalo Miró, al que ya he saludado. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches de nuevo, Juanma.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
A ti no te había visto yo, ¿no?
No, no nos habíamos visto.
¿Y qué tal estás?
Pues podía estar mejor.
¿Por qué?
Bueno, han sido cortas las vacaciones.
¿Ah, sí?
Y dos semanitas y...
Mira, como estamos. Juanma.
Bueno, hombre, cada uno... Pues oye, pero yo te veo muy bien, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Hay gente que con dos semanas tenéis de sobra, ¿no? Es, no...
es el cariño con el que me miras.
No, hombre, no, no, estás fantástico. Está...
Es por estar en el Tertulión.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tienes arreglado el aparato? Que vaya partido del Madrid que me has dado hoy con el aparato.
La primera parte, sí.
Madre
la
mía.
La primera parte ha sido terrible. Oh. Madrid y yo hemos estado fatal los dos.
Sí.
Y luego ya la segunda parte nos hemos conectado un poco mejor y ya no ha habido problema. He estado, me ha hecho una charla Ancelotti en el descanso que flipas.
Sí, 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 y se ha arreglado el aparato, efectivamente. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué calor he pasado este fin de semana en Barcelona, Miguel?
O sea, pues mira tú que yo vivo aquí todos los días.
Pero calor duro, ¿eh?
Bueno, porque ha habido una humedad y un bochorno.
Sí, sí, sí.
Agotador.
Uf. Sí. Encima, no se me ocurre otra cosa que ir a Sitges el otro día, que era la fiesta mayor de Sitges, con 40 grados, bueno.
Bueno, y humedad 100%, ¿no? Humedad,
sí, bueno, increíble. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Dónde te hallas? ¿Dónde estás, Siro?
No, ya estoy en Madrid, en los madriles.
Ya estás en Madrid.
Pasando calor como tú.
Bueno,
calor
pero como donde tú vives baja un poco la temperatura respecto
un poquito,
al centro de Madrid.
Sí,
¿eh?
Sí, tú conoces bien. Hay esta zona.
Tres grados, se notan tres grados menos, seguramente.
Porque estamos más cerquita de la sierra.
Eso es.
Entonces, pues baja un poquito,
eso
sí,
es.
Por la noche.
¿Y qué tal, bueno, estás? ¿Qué tal estás?
Podía estar mejor, pero bien.
Vale, todo el mundo podía estar mejor.
No me quiero quejar.
No, yo no.
Ah, no, tú no podías estar mejor, Gonzalo.
No.
Efectivamente, tú estás muy bien. Está Rubén Martín, que ya... ¿Te da tiempo llegar a casa, Rubén?
No, estoy aquí en el Metropolitano todavía.
Ah,
he bajado a la sala de prensa, va a tener buen sonido aquí.
Ah, vale, perfecto. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú estás en casa, ¿no? Tranquilamente.
Estoy en casa, bien, todo bien. He pasado el calor madrileño que corresponde y nada, todo en orden.
El calor madrileño es seco, es duro, pero...
Bueno, pero atiza también.
Atiza, ¿eh? Es muy duro, muy duro, muy duro. Pero yo, de verdad, ¿eh?
Sí, la humedad de Barcelona...
La humedad de Barcelona hay que llevarla, terrible. ¿Eh? Es muy dura.
Bueno, en Madrid, por lo menos hasta agosto, se ha podido estar, ¿eh?
Sí.
Sí.
Porque ha empezado el calor fuerte, ha empezado tarde.
Sí. he saludado a todo el mundo ya, ¿no? Bueno, Pedrito Martín baja ahora, Fouto luego le llamamos. ¿Ahí está Fouto?
¿Ah?
No me lo creo. ¿Fouto?
Hombre, hola, hombre, ¿cómo Fouto? Que luego me llamáis? Sí. Si pero es conectado aquí, que llevo una hora conectado.
Pero no lo sabía que te
incorporas. Bueno, por favor, pues
ya mismo.
Pues vaya descoordinación con tu equipo de producción.
No, es que...
Lo llevo aquí una hora escuchando.
Qué raro que entre.
Lo dices como si fuera un castigo. Llevo aquí una hora escuchando como si fuera el peor de los castigos.
No, pero vamos. Nada, luego le llamamos. Estoy aquí conectado por línea. Por cierto, he venido de Sevilla hoy.
Sí.
En Sevilla he cogido el AVE a las 3 y media.
Sí.
43 grados.
Sí.
43 grados en Sevilla hoy. O sea, eso sí que es calor.
Es agosto.
Así que no te quejes, sí. Porque...
No, que no me quejo.
De Madrid.
Oye, que yo no me he quejado. Yo simplemente digo que, joder, que he pasado...
No, mucho. Pero que lo centralizas todo en Madrid.
No,
que
la... pero vamos no, a ver, que he dicho que en
Barcelona.
Van
a por ti.
Foto, que por la oreja. Que prometiste la semana pasada que ibas a cambiar el carácter.
Sí.
Este
no,
año.
Pero si no he dicho
que
nada.
Que te ha durado una semana la promesa. Has
no,
ya
que
como...
no he dicho nada, pero oye, que
qué barbaridad.
Que el sitio donde más calor ha hecho es en Sevilla.
Vale.
Vamos, eso te lo
no, escucha, Fouti, en Leganés ha hecho bastante calor para jugarse el partido a las 7 de la tarde. ¿Eh?
Pues en Leganés la verdad es que le has puesto más grados de los que había, porque según la EMET, a las 7 de la tarde iba a 33 grados, pero bueno, tú te has ido a 40. Pues,
Arauz, ¿había 33 en Leganés?
36 grados a la sombra, 44, 45 al sol.
sol.
¿Qué te parece?
Entonces la EMET, pero donde esté Arauz, que se quita la EMET.
Efectivamente, Arauz es un periodista de la cadena COPE, compañero tuyo, que estaba allí. Y la EMET
estaba dándole el sol por detrás.
Claro, le estaba dando el sol exactamente igual que le daba a los jugadores y a los aficionados.
Correcto. No, pero estabais con las cabinas, ¿no?
No, no, ya no hay cabinas en Butarque desde esta temporada.
Bueno, pues según la EMET, Alberto, te lo voy a mandar ahora por el grupo para que veas que yo no miento y si queréis lo publicáis, que no tengo
Hemos tenido que llamar
problema.
Varias veces.
Según la AEMET, a las 7 de la tarde en Leganés, domingo 25,
vale.
33 grados, a las 8, 33 grados, bueno, a las 9, bajaba 33.
Que llevas tiempo sin pisar Butarque, que no pasa nada.
Ahí
te he dicho que había cabinas.
Butarque hice el ascenso a primera división, Roberto, donde tú no sé dónde estabas en ese momento, y te puedo asegurar que hacía más calor que hoy.
Trabajando seguro.
Que hacía más calor que hoy el día del ascenso, ni de
coña. ¿El día del ascenso? Mucho
no,
más.
Yo
que
también
no, foto,
estuve
que
no, ahí,
foto,
no, no estoy de acuerdo.
Foto, contigo. Foto.
Mira, ya lo tenéis ahí en el grupo.
Somos
soldados de Juanma.
Garantes de la verdad, por favor, no mintamos, no mintamos. A ver, ha terminado el partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano, ahí está Rubén, ya nos lo ha dicho, y allí siguen Javi Gómez y Antoñito Ruiz. Antoñito, todavía no ha salido el Cholo a la sala de prensa, ¿no?
No, el Cholo no, pero está hablando Michel en este momento. Seguidamente vendrá el Cholo.
Tenemos orgullo y queremos, desde la humildad, ser mejor equipo que el año pasado. Lo intentaremos, pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que la historia del Girona es que mantenerse en primera división es algo... que se tiene que producir sí o sí para seguir creciendo como club, y eso es lo que por lo que vamos a pelear.
Claro, es que la comparación, lo decíamos antes con Pedrito, como comparemos cada fin de semana, pues el Girona a estas alturas el año pasado estaba... Es que es para... Yo sí soy Micho y digo, mira, dejad de hablar del año pasado.
Escucha, porque, si al Girona lo han desmantelado, se ha ido Eric. Se ha ido Aleix.
Dovic.
Se ha ido Dovic.
Sabiño.
Couto. Se ha ido Couto. Bueno, pues escucha, necesitará un tiempo para rehacerse.
Pero y luego pero entendamos bien las cosas. Si la gente compara al Girona, si la gente piensa que el Girona puede hacer algo más en el Metropolitano, es porque el Girona nos ha demostrado el año pasado que es un magnífico equipo. O sea, en realidad eso lo puede reinvertir perfectamente el Girona en prestigio. Es decir, es que ahora somos un equipo de prestigio. Ahora no somos el equipo de hace 6 temporadas. Somos el equipo de la temporada. Queremos ser el equipo de la temporada pasada. Aunque ya sabemos todos que eso es muy difícil. Pero eso es prestigio para el equipo, ¿eh? No, en ningún caso es un menosprecio el pensar que el Girona puede ir a cualquier campo y ganar, porque le hemos visto ganar en casi cualquier campo el año pasado.
No, pero lo que no puede ser es una exigencia.
A otro Girona.
Claro, es que es otra cosa.
Sí, pero el Girona se le juega de otra manera ya. Yo creo que a principio de la temporada pasada se le jugaba de una manera, no se le veía como el equipo que luego fue, y que entonces era donde acumuló muchísimos puntos en los primeros partidos. Acordaros, se ha ganado ese respeto, y yo creo, es verdad que
se ha ganado que el
Girona...
equipo contrario salga concentrado, ¿verdad?
Exactamente,
Roberto?
Claro. Y luego, no es el mismo equipo del año pasado. Yo en algunos, en muy pocos ratos, en muy pocos tramos, pero sí he visto cosas del equipo del año pasado.
Hombre.
Sigue siendo un equipo
ofensivo,
ambicioso.
Y en la comparativa os voy a decir quién era hace 2 años el equipo del año pasado. Porque ahora hablamos, joder, que se ha ido Dovic, se ha ido Eric García, se ha ido Aleix. Hace 2 años eran jugadores pues que nadie tampoco, a principio de temporada, nadie pensaba que podían estar arriba. O sea, que puede, es un equipo que ha mejorado a sus futbolistas y puede perfectamente mejorar a los que tiene actualmente.
Dicho esto, que el Girona ha empatado en el campo del Betis y ha perdido contra el tercer presupuesto de la Liga, que es uno de los mejores equipos que se ha reforzado en Europa.
Sí, pero más allá de ir al Metropolitano, que es un campo donde el Girona, por supuesto, puede perder... Sí, se ha notado, a diferencia de lo que pasaba la temporada pasada, que cuando se ha puesto por detrás en el marcador no se ha notado casi ninguna confianza del equipo en que pudiese remontar el partido. Y el año pasado eso se veía siempre que se ponía detrás por el marcador.
Los goles han sido muy duros para Girona. Sí. Los dos primeros.
Le han pesado mucho.
Los dos primeros han sido tremendos.
Bueno, a ver, el portero debería haber sido expulsado, en la acción que ha quedado lugar al primer gol.
No está claro.
Dice Pedro Martín que estaba bien arbitrada, que como era una ocasión manifiesta de gol, le valía con amarilla.
Pero...
Y que el delantero no tenía control de
claro,
de
es que no estaba...
Pero
no
iba de cara,
claro
iba
si
de cara
llegaba,
a Julián Álvarez y le quedaba...
Sí, pero llevaba
quedaba.
Un defensa al lado.
Había un central también, me parece.
Sí, pero no sé.
A la par estaba Blind.
Para mí, si lo llega a expulsar, no...
Y el segundo gol... O sea, el Llorente le pega de cine,
Se lo come con patata.
Pero canta como...
Le pasa por encima. Sí, igual que hizo el otro día un partidazo contra el Betis, yo creo que hoy ha sido el más señalado.
Mira, Javi Gómez me está pasando una captura de una imagen, creo, de Movistar Plus.
De Martínez Monuera, sí.
Sí, de Martínez Monuera. Javi, ¿estás por ahí?
Sí, Juanma, que estaba terminando aquí la sala de prensa, la rueda de prensa de Michel, y la imagen que te pasaba lo explica perfectamente Martínez Munuera en una conversación con Azpilicueta, que le pregunta por qué no le saca la roja. Dice que el balón va muy alto, que no tiene el balón controlado. Julián Álvarez, que era el que va a buscarlo, y que cuando le daba para un defensa que estaba ahí, que era Blin.
Justo la explicación de Pedrito en tiempo de juego y la que hemos visto, por ahí tiene explicación, desde luego, por ahí tiene explicación.
Esa es la lectura por la que saca amarilla, si no, no tendría sentido. Claro.
Sí. Oye, buena vibra, Javi, en el Metropolitano. Se nota que la gente está contenta con el equipo que ha hecho el club, ¿eh?
Es que la ilusión es tremenda y sobre todo que la gente se ha ido y estaba muy contenta después de lo del otro día, del acto que montó aquí con la presentación de los fichajes, y que Julián Álvarez es uno de los bombazos del verano, que Gallagher ha venido y tiene un carisma tremendo, que han fichado a un campeón de la Eurocopa como Lenormand, y que los refuerzos están viendo que el club está poniendo todo de su parte para mejorar el equipo y para regenerar esa ilusión que parecía que se había perdido.
¿Cuánta gente ha ido hoy al campo?
60.000 personas.
Alucinante, ¿eh? Sí. O sea, 60.000, el 25 de agosto, 60.000 en el Metropolitano, 70.000 en el Bernabéu. Estamos hablando de 130.000 personas un domingo de agosto.
No, ya fueron el otro día 30.000 a la presentación de
futbolistas. De futbolistas, sí, del equipo, sí. Ha dejado a Sorloz en el banquillo, titular Julián Álvarez, por vez primera. ¿Qué te ha parecido Julián Álvarez, Gonzalo?
Pues yo creo que todavía le queda mucho para adaptarse al equipo, pero es verdad que, claro, hay mucha diferencia entre cómo ha planteado el equipo el Atlético de Madrid el partido de hoy y cómo venía jugando Julián en el City. Hoy el Atlético de Madrid ha decidido esperar muy atrás al Girona y tener mucho campo para correr, entonces estaba alejado de las zonas de peligro.
Julián, que se olvide del City.
Claro.
O sea, es lo mejor que le puede pasar, o sea, que le hagan un reset en la cabeza. Pero ¿te acuerdas de aquello? Pues olvídate.
Sí, como Men in Black.
Sí,
¿no?
Exacto.
Sí. Pero que a eso se tiene que adaptar el primer día.
Sí.
Entonces yo creo que eso le va a costar, es como cuando Sorloz ha salido, pues hombre, jugar tan lejos del área contraria, yo creo que en ese sentido les perjudica, pero hay muchas cosas positivas. La primera, que el Atleti no ha sufrido, y el año pasado en defensa era una calamidad, entonces buena noticia. La portería cero, y luego yo creo que es un grandísimo momento de Llorente y de Barrios.
Sí.
Es verdad que Llorente, por su forma física, nota enseguida el estar bien, antes que sus compañeros, y que Pablo Barrios, hombre, viene de estar en forma porque ha jugado los Juegos Olímpicos. Pero es que los dos han estado haciendo un partido tremendo.
Cuando Llorente Llorente, que es un tío muy fuerte, cuando no está bien, no está bien físicamente tampoco. O sea, cuando ha tenido un valle físico, se le ha notado mucho, además, porque tira mucho de su físico para jugar.
O sea, no, sí, me refiero, Santi, que a lo mejor cuando el resto de jugadores vayan cogiendo más la forma, a lo mejor
se nota menos, ¿no?
Se nota menos, independientemente de que físicamente sea un jugador muy fuerte.
Pero
es que ahora
se le ha notado
muy por encima del resto.
Todo futbolista.
En la primera jornada de Liga, perdona, Santi, yo creo que se ha ganado plaza en la convocatoria de Luis de la Fuente del viernes que viene, ¿eh? Es que Navas no va a estar, porque con Navas no se puede contar ya para después, aunque esté ahora todavía jugando en el Sevilla. Y esto es Carvajal y Llorente, salvo que, no sé, Pedro Porro de repente lo vuelva a reventar. Yo creo que va a ganarse un sitio ya de si termina jugando aquí de carrilero en la selección, ¿eh?
Pues pero
no está mal tirada.
Pero lo dijimos ya en su día cuando en la preconvocatoria, que Luis de la Fuente no suele llevar a jugadores fuera de su lugar.
Sí, que sean polivalentes.
Exacto. Pues tiene que interpretar que más
el lateral entonces que mejore a Llorente, que no sea Carvajal, que es el titular.
A ver, en el gol de hoy, Gazzaniga se la traga, ¿eh? O sea, es un cañonazo, pero...
Sí, pero más, sí, más pero allá de eso es el...
Pero es que luego
cómo llega la carrera.
No, espectacular. Y luego asiste a Koke en el tercero.
Y también llega
el otro día en Villarreal hizo un gran partido
también.
Metiendo gol también. Pablo Barrios ha hecho una buena carrera en el tercero también, ¿eh?
Y lo que sí se ha visto hoy, por lo menos, es la cantidad de alternativas que va a tener Simeone, para plantear el partido de muchas maneras distintas.
Mira,
tiene muchas opciones.
Acaba justo de salir el Cholo a rueda de prensa.
Había hecho una temporada extraordinaria. Un rival que sabe jugar muy bien con distintas formas de atacar y que te invita a que vos te partas como equipo para que ellos, con los cinco que siempre posicionan las calles de ataque, te generen dificultades. Creo que le doy un grandísimo valor a la concentración, a la tranquilidad y al no perder nunca el bloque que no le permitió a ellos tener las situaciones de gol que normalmente generan, porque generan mucho juego ofensivo, y el gol evidentemente generó más seguridad para lo que venía en el segundo tiempo, donde el segundo tiempo creo que lo pudimos manejar desde el principio hasta el final con mucha seguridad defensiva y sobre todo con salida de contragolpe fuerte, rápida, con los jugadores que entraron desde el banco dándonos lo que nos faltaba dentro del partido, caso Reinildo defensivamente, caso Gallagher con Correa en el medio, caso Coque desde el juego, caso Sorlot desde el posicionamiento y sacarnos de la fase defensiva. Así que me quedo con muchas cosas positivas, mucho equilibrio, y creo que eso nos permitió, ante un grandísimo rival, hacer un buen juego.
A la izquierda, Antonio.
Hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, en directo, partidazo de COPE. Más allá del triunfo y de que no ha sufrido el equipo, que hace tiempo que no se ganaba sin sufrir, lo más importante es que no se han cometido esos errores que tan caro ha pagado siempre el Atlético en los últimos partidos, esos errores de atención, esos errores,
bueno,
defensivos.
Errores en el fútbol siempre hay, porque está claro que todos los goles vienen por alguna situación. Los equipos que logran tener el equilibrio y que esto suceda menos veces, está claro que tienen más posibilidades de ganar.
El otro día el Cholo, en la previa del partido, no se quiso mojar sobre si tiene mejor plantilla este año que el año anterior. Dijo algo así como que todavía nos queda, hay que rematarla la plantilla, entonces ya veremos. ¿Vosotros tenéis claros todos, claro, que la plantilla es mejor este año que la anterior?
Por favor.
Hombre, muchísimo mejor. Es muy evidente.
Vale,
¿no?
Vamos.
Vale. Sí. Es la evidencia más palmaria del mercado de verano.
Sí. Y no solo que incorporó jugadores interesantes, sino que se ha quitado jugadores que no querían, con los que él lo contaba.
¿La exigencia tendrá que ser otra? Es decir, o sea, ¿hay que exigirle más al Atlético de Madrid que el siempre el tercer puesto?
Hombre,
más
no, que... yo creo que es la alternativa al Real Madrid. O sea, si el Real Madrid falla, yo creo que la gran alternativa esta temporada, y es lo que, lógicamente, la afición del Atleti es lo que pedirá, es que si el Madrid falla, el Atleti tiene que estar ahí. Es la alternativa para mí.
Por lo pronto, hay que exigirle más que estas últimas temporadas, que llegado al parón de Navidad ya no estaba peleando la Liga, por ejemplo.
Claro.
Pues eso sí hay que exigírselo.
El Atlético de Madrid está ante una oportunidad histórica para ser el segundo equipo de la Liga. El Barça está jugando con chavales, y ganando con chavales.
No le va mal de momento, ¿eh?
No, le va muy bien, por eso digo, pero con chavales, ¿eh? Tú comparas el 11 titular del Barça de la primera jornada o los cambios que hizo el Barça en la primera contra el Valencia.
No, o los banquillos.
Atleti,
o los banquillos.
Es que no hay color, ¿eh?
No, yo creo que el conformismo, vamos a decir, por calificarlo de alguna manera, de aceptar como extraordinaria la tercera posición con esa plantilla que tienes, hay que aspirar a más. Luego, el tope cada uno pondrá donde considere, pero hay que, con la plantilla que ha formado, con los refuerzos que ha hecho el Atlético de Madrid.
Si ponemos al peso la ilusión que están generando los tres proyectos grandes en el arranque, más allá de que el Barça tiene mucho mérito dando el papelón de ver a Dani Olmo en la grada todavía, yo creo que un ridículo espantoso sin poder participar, ganar con mucho mérito los dos partidos, yo creo que el que más ilusión está plasmando es el Atlético de Madrid.
El Real Madrid
ha decepcionado en el arranque de liga.
Pero el proyecto del Real Madrid es un proyecto faraónico.
Digo por juego. De momento, el que mejor ha arrancado por fútbol creo que es el Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a ver. Ahora estamos en el momento que justo acaba el partido del Atlético de Madrid, que ha hecho un magnífico partido, bien a nivel ofensivo y sobre todo bien a nivel defensivo sin balón. Prácticamente no ha sufrido y eso es una gran noticia, lo decía antes Gonzalo. Si nos trasladamos al lunes por la noche, después del partido de Villarreal, vemos que es un equipo que tiene muy buenos conceptos, grandes jugadores, pero que seguía haciendo aguas en defensa y que a veces incluso se contagiaba al resto de lo mal que estaba en defensa. Que incluso ya lo que hacía bien arriba, como empezó en el partido de Villarreal, ya dejó de hacerlo porque, joder, cada vez que nos llegan es un gol. Entonces, si hacemos una lectura, que hay que hacer lecturas todos los días, bien, es casi una obligación, de los dos partidos vemos que si el Atleti está bien sin balón, si el Atleti está junto, si el Atleti está trabajador, si el Atleti no está perezoso y está expeditivo en defensa y serio en defensa, es un equipo como que da pie a estos debates que estamos hablando. Este debate el lunes por la noche quizá no lo hubiéramos tenido después del partido de Villarreal.
La temporada pasada, el gran defecto, el gran debe del Atlético de Madrid fue fuera de casa, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
claro,
que en casa fue infranqueable. Sí. Igual, o sea, la victoria de hoy tampoco es como para llevarse las manos a la cabeza de la sorpresa. Pero yo creo que es que el discurso contrario con respecto a cómo ha aumentado el nivel de la plantilla, sinceramente yo creo que no se sostiene. Que no se aguanta. O sea, claro, habrá gente que te diga, no, las notas a final de temporada. Bueno, claro, a lo mejor resulta que en mayo estamos hablando de Julián Álvarez ha hecho menos goles que Morata. Pero tú a priori, tú los marcas al peso y a quién
Antoñito,
te queda.
Antoñito, sé que puedes hablar muy poco porque estás en la sala de prensa, pero respóndeme a esta pregunta. ¿Hay que subir el nivel de exigencia con este Atlético de Madrid, teniendo en cuenta lo que ha fichado?
Sí, hay que subir un poco el nivel de exigencia, pero no quitarle la etiqueta de aspirante que tenía el año pasado. Es aspirante a todo porque va a pelear por todo, pero mira, lo ha dicho Siro, ¿no? Si el Madrid falla, debe estar atento, pero ya hay un silogismo, ¿no? Hay un condicional. Si el Madrid falla, el Atlético de Madrid puede competir y estar atento. Si el Madrid
claro,
no falla,
pero, con, sí, con pero, el pero como no es alternativa, tiene, es si en diciembre estás a 12
claro,
puntos. Claro,
no, hombre,
14,
eso, claro, eso no, es el evidentemente tema. Este equipo claro, va a competir por todo. Claro. El otro día, cuando tú hablabas antes, Juanma, del objetivo, el otro día la pregunta concreta era, yo le pregunté yo, sí, digo, con los fichajes que está haciendo el Atlético de Madrid, ¿se puede reducir la brecha con la que parte de salida con el Madrid, con el Barcelona? Y me dijo lo de que cuando acabemos de cerrar la plantilla sí, te contesto. Pero bueno, por ejemplo, te voy a contar ya lo que hemos contado esta tarde. Lenglet, hemos contado que estaba en el palco y luego se ha confirmado por parte del club, y Lenglet mañana el club nos confirma que tiene la intención de presentarlo. Va a ser el penúltimo y el último será un portero suplente para pelear o para hacer competencia con Oblak, no para destituir a Oblak, y tiene toda la pinta, se está publicando hace varios días desde Italia y aquí en España, que puede ser el portero del Atalanta, Juan Musso.
Vale, perfecto. Pues luego volvemos por el Metropolitano para cerrar con comunicaciones. Javi, ¿algo más desde allí?
Nada, la pregunta que le hacíamos a Michel, que terminábamos de escucharla en el tertulión, decía que no tienen la exigencia de ser terceros y que el mayor reto que tiene Michel es poner el contador a cero, tanto el suyo como el de sus futbolistas, que no va a ser nada fácil, porque además la prensa vamos a encargarnos de recordárselo y de hacer claro, la comparativa a cada momento con el equipo del año pasado que se metió en Champions.
Un abrazo, Javi, hasta luego.
Un abrazo.
Luego cerramos con Antoñito para ver cómo termina la rueda de prensa del Cholo Simeone. Ya está preparado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, sí, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas. Una cosa ver, de la Leti, Juanma, sí, que estamos sí, ya con no ser segundo tal. No, no. El Atlético de Madrid tiene que intentar ser primero. O sea, que el Madrid sea el mejor equipo del mundo, tenga Mbappé, haya hecho el plantillón de este año, no exime a los demás de no competir, sino el Mallorca el otro día ni hubiera salido al campo y le empató muy dignamente y le pudo ganar al Madrid. El Atlético de Madrid, que estamos diciendo, a ver si el Madrid se descuida, el Atlético de Madrid está obligado a provocar que el Madrid se descuide. ¿Cómo que a ser segundo? No te exime que el Madrid sea un gran equipo para conformarte con el segundo puesto. Yo es que no lo veo, ni este año con el plantillón que está haciendo, ni el año pasado tampoco. Es que yo no entiendo siempre por qué hay que bajar un escalón, un peldaño al Atlético de Madrid. Ni al Atlético de Madrid ni al Barcelona. Tienen que pelear la Liga. Además, es una competición larga. Tienen que pelearla.
Sobre todo, Roberto, que eso es una actitud muy peligrosa. Porque al final entras en un nivel de conformismo.
Pero yo creo que no lo tiene el conformismo. Que lo tiene... Hay alguien de alrededor que trata, para proteger un poco a lo mejor al Cholo y al equipo y tal, de quitarse esa presión, pero... Yo creo que el Cholo es el primero que quiere, que cree que puede ganar la Liga.
No, pero el mensaje tiene que ser ambicioso para que la gente crea en ello y que realmente sí, esa sea la apuesta, porque sí, tu nivel de exigencia tiene que subir.
Es que si no, qué desgracia sí, sería este deporte, ¿no? Si la clasificación fuera todo por orden de presupuesto.
Si es totalmente de acuerdo lo que dice el Gonzalo, pero bueno, pasa un problema también. Lanzas un mensaje optimista y la gente se desilusiona inmediatamente que pierdes un partido o dos. Entonces, o sea, es que todo tiene su problemática y bueno, por eso en muchos casos no se dice la verdad lo que piensa un futbolista.
Pero
lo que piensa
no hay que tener tanto miedo a la palabra, a la decepción o al fracaso o a no conseguir los objetivos. O sea, no tiene por qué ser tan preocupante. No pongamos la venda antes de la herida.
Ya, pero desgraciadamente sucede. O sea, tú en este país sucede que cuando tú elevas las expectativas, como no se cumplan de forma inmediata además, claro, pues viene una decepción muy grande que arrastra mucha más crítica.
A ver, cierro desde el Metropolitano. Antoñito, ¿qué ha dicho el Cholo?
Bueno, ha acabado defendiendo a Julián Álvarez, ha dicho literalmente que tenemos un jugador, ha dicho el Cholo, para el presente y para el futuro, y que tal vez falta todavía un poco de conexión entre él y sus compañeros, pero que eso lo va a ganar, y lo va a ganar muy pronto, y va a ser un jugador importantísimo. Y luego, por lo demás, bueno, pues ha defendido un poco la imagen de grupo, ¿no? Porque por encima del valor de las individualidades que tiene este Atlético de Madrid, al Cholo siempre le va mejor y conseguir el rendimiento desde el grupo y no de que uno haga un hat-trick y el resto no, y no acompañe, ¿no? Así que hoy se puede decir que ha salido contento, satisfecho, pero seguramente que habrá cosas que no le han gustado y que seguramente las va a intentar corregir de cara al próximo partido, que es el miércoles 9:30
contra el Español. También en casa, ¿eh? Sí, otro partido, sí, en casa. Sí. Mira, es
y luego San Mamés el sábado.
Joder, tiene una semana...
Luego San Mamés.
Sí, sí. Semana potente. Gracias, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. 12:28, ya había saludado a Miguelito, que ha estado por la tarde viendo el Real Madrid 3, Valladolid 0, Real Valladolid 0. Un partido que en la primera parte ha sido un tostón y que luego en la segunda pues se ha animado con los goles y con los cambios y con, bueno, pues con aire fresco que ha entrado en el equipo. Ahora nos cuenta Miguelito cosas del Madrid. Y ahora os pregunto por la petición que ha hecho Ancelotti, que es que los jugadores levanten la mano y digan: señor entrenador, estoy cansado, quíteme, que colaboren con él. Vamos, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, decía uno: la araña hará bueno a Joao Félix, y si no, al tiempo. A ver si os pensáis que Guardiola es tonto. Vivo en Bergen, Noruega, y aquí lleva todos los días, pero todos los del mes de agosto, lloviendo. Por favor, os cambio el tiempo cuando queráis. Familia, esta creo que es para Pedrito Martín. ¿Me podéis informar o quitarme la duda de si alguna vez en la historia ha habido 5 equipos de la misma comunidad autónoma jugando una jornada en la misma comunidad autónoma? Porque es lo que ha ocurrido esta semana, dice este oyente.
Pues yo supongo que no, porque madrileño no había pasado nunca. Andaluces es casi imposible, y vascos, que son las otras comunidades, imposible del todo. Me imagino que será la primera vez.
Gallagher debuta el mismo día que se confirman los rumores de la vuelta de los hermanos Gallagher de Oasis. ¿Casualidad? Yo creo que no.
Están pasando cosas muy raras.
Mira, y otro, sí, sí. Para que veas que no todos son palos, Juanma dice: qué alegría me da escucharte de nuevo, Juanma. Gracias. Eres el locutor que más me entretiene de toda la radio española, con diferencia. Hombre. Dice este oyente. Mira,
gracias, papá, por mandar mensajes aquí a la radio cuando estoy aquí haciendo el programa.
Y hay un mensaje para Fouto que no sé si le va a gustar tanto.
Venga, en agosto lo que da calor es la estufa que tenéis ahí con Fouto. Es que da calor, pero de 50 grados. Bueno, buenas noches.
Te voy a llamar estufa a partir de ahora, Fouto.
Estufita. Pues nada, arrímate a la estufita, que ya verás.
Estufita mía, 12:30, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tiempo de juego en la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos, es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea. Balea.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic al alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Este es el Tertulión. Esto es Tiempo de Juego, Cadena COPE. En este domingo 25 de agosto, ya me dirá alguno, no, que ya es lunes 26. Bueno, ya saben que nuestro libro de estilo marca que hasta que no dormimos, seguimos en el día en el que nos hemos despertado. Domingo 25 de agosto. Se ha jugado la segunda jornada de Liga y en el Bernabéu había 70.000 personas para ver el Real Madrid 3, Valladolid 0. ¿Tú qué nota le pones al Madrid, Miguelito? Si te pregunto por una nota, ¿qué nota le pondrías hoy?
Yo hoy le pondría un 7.
Un 7.
La verdad es que la primera parte el ritmo ha sido pobre, bajo, pero hoy ha estado más avispado Ancelotti, metiendo los cambios antes, y sí, yo creo que el equipo al final ha terminado bien, un 7.
¿Y Manolo Lama, qué nota le pondría al Real Madrid? Pues, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues aprobadito justo. Justo, porque es verdad que ha ganado 3-0, pero es verdad que el 2-0 y el 3-0 han llegado uno en el 94 y otro en el 88. Yo creo que el Madrid, con los futbolistas que tiene, hay que exigirle más. ¿Va a ganar partido? Muchísimo, porque con la calidad que tiene, si no recibe goles es imposible que pierda, porque marcar siempre va a marcar. Pero se le tiene que exigir mucho más a un equipo donde juegan en el equipo titular Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde, Carvajal, Militao, Rüdiger, hay que exigirle más.
Sí. Otra vez han coincidido en el equipo, como van a coincidir todo el año, lógicamente, Mbappé y Vinicius. Pero no se les está viendo súper a ninguno de los dos en este arranque de temporada.
Es verdad, ¿no? pero también es verdad, Juanma, que acaba de empezar la liga, que tampoco hay que sacar conclusiones. Es verdad que Vinicius pues no tiene la chispa que tenía el año pasado cuando se iba de todos, también en España le conocen, pues por ejemplo el Valladolid ha hecho doble parejas permanentemente para que sufriera con muchas ayudas, y Mbappé, pues mira, Mbappé ha tenido tres, que cualquier otro día te mete dos, y hoy se las ha parado Jaime, el portero. Pero yo creo que eso no es lo preocupante del Madrid. Que Vinicius y Mbappé no estén finos, para mí no es preocupante. Para mí es más preocupante, por ejemplo, que no juegue bien al fútbol, que no elabore, que no presione. Eso me parece más preocupante que el otro.
Siro.
Sí, yo estoy un poco malo. Yo le daría un aprobado, igual no tan justito, igual un 6.5, pero por supuesto no llega al notable. O sea, yo creo que el Madrid necesita mejorar. O sea, yo el análisis que hacía es que el Madrid está en pretemporada. O sea, claro, es que antes llegábamos a este tipo de partidos igual con los equipos, digo el Madrid, igual que el Atleti, igual que el Barça, ¿no? Llegaban con 10, 11 partidos amistosos jugados. Es que el Madrid ha llegado con 3 partidos, los de la gira de Estados Unidos y con la Supercopa. Entonces yo creo que está en pretemporada, que tiene que encontrar ese hombre que le dé ese tempo al juego que le daba Toni Kroos. Yo creo que está todavía en probaturas, pues hemos visto, pues ha vuelto a repetir otra vez con Valverde ahí en esa zona del centro del campo, en donde antes veías aparecer a Toni Kroos. Bueno, hoy lo de Güler también, ese pues probarlo en vez de Jude Bellingham, cuando a lo mejor también podía haber entrado ahí en esa posición Brahim. Bueno, yo creo que el Madrid está en pretemporada todavía, o sea, está ajustando y está buscando soluciones el entrenador. Yo no estoy muy de acuerdo con Ancelotti, o sea, el que tiene que buscar soluciones no es el equipo.
Espera,
no son
pues
los
ya que abres ese melón, vamos a escuchar a Ancelotti, claro. Lo que ha dicho después del partido sobre que pide un poco que los jugadores sean claro. responsables y que digan, oye, que
estoy, tomen las soluciones eso, ellos.
Que estoy cansado, a ver.
Claro.
Sobre todo en este periodo de la temporada, cuando con mucho calor los jugadores se cansan. Y creo que sería correcto que un jugador cuando está cansado levanta la mano, pero nunca ha pasado en 40 años. Yo siempre tengo que elegir lo que pienso que están cansados, que puede ser que son los jugadores más frescos en el campo. Y creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad en este sentido. Lo hablo aquí porque ya lo he hablado con ellos. Porque tengo muchos recursos en el banquillo, de jugadores que están bien y que merecen jugar.
A ver, Roberto Morales, ¿tú qué teoría tienes sobre esto?
Bueno, yo cuando habla de tener más responsabilidad me cuesta desligar ese palo de Ancelotti, porque Ancelotti no sale a la rueda de prensa y lanza este mensaje sin una pregunta, porque no se le ha preguntado por esto. La pregunta iba por otro lado, iba por lo difícil que iba a ser sentar ahora a Enrico Brahim. Esa era la pregunta, esta respuesta que acaban de escuchar. Él tenía ganas de lanzar este mensaje. Y viene después de un comportamiento, que cada uno lo juzgue, de Vinicius en el cambio, sorprendido primero cuando ve su número. Luego le da la mano a Ancelotti porque Ancelotti se las tira, pero cuando llega al banquillo hace unos gestos de enfado. Yo creo que para que este Real Madrid triunfe, que gane todo lo que pensamos que puede ganar, más que la necesidad de un nuevo cross y que se recupere Camavinga y el Real Madrid empiece a jugar a algo, porque de momento no ha jugado a nada, para mí es más importante controlar los egos. Y llevamos 2 semanas y ya hemos asistido a un desmentido de una publicación en un canal de WhatsApp difundido del entorno de Rodrigo, pidiendo respeto, y hemos asistido hoy al primer enfado de un Galáctico 2.0 de la nueva época galáctica por un cambio. Si te enfadas porque te cambian en el minuto 84, yo me casa perfectamente este mensaje de Ancelotti. O sea, no es que tenga que pedir el cambio, Ancelotti lo tiene que hacer. Y más a un Vinicius que hoy ha estado desconocidísimo. Vinicius se le puede aceptar que falle, que lo intente, pero lo que siempre hace es pedir la bola e intentarlo. Hoy Vinicius, el primer regate que ha hecho ha sido en el minuto 80. La primera vez que ha conectado con Mbappé, en el minuto 80. Nunca hemos visto un Vinicius con tan poca actitud, tan poco protagonismo, sin pedir la pelota continuamente, sin desbordar. Nunca ha encarado al rival. Ha sido un partido que compro los argumentos que ha dicho Ciro en todo momento. Físicamente, todo lo que quieras. Pero a Vinicius nunca se le puede acusar de no intentarlo. Y hoy Vinicius no ha sido Vinicius.
Creo que Lama quería decir algo.
A renglón seguido cambia Mbappé.
No, hay un detalle muy importante. 2 partidos de liga lo ha cambiado 2 veces a Vinicius. 2, ¿eh? Mirar el año pasado las pocas veces que Vinicius iba del campo. Razones muy sencillas. El año pasado el Madrid jugaba con 4 centrocampistas y con 2 delanteros. Este año hay días que va a jugar con 4 delanteros y 2 centrocampistas. En el momento que Ancelotti, vea que futbolistas de los de arriba que no son solidarios con los del medio, que es un mensaje, como dice Roberto, claro, a Vinicius, oye, lo va a cambiar porque necesita piernas para que le ayuden. El partido, no se os olvide, que iba 1-0. El partido iba 1-0, necesitaba piernas de gente que fuera solidario. Y el otro día en Mallorca lo quitó por la apatía, y lo quitó porque estaba cansado, porque no ayudaba y porque no bajaba. Ha habido un momento que Modric, en el partido, la gente pensaba que le estaba echando la bronca a Mbappé, y no era Mbappé. La bronca se la estaba echando a Vinicius, que no bajó a ayudar a Fran García en un 2-1 que le hizo el Valladolid por la derecha del ataque del equipo porcelano. Pero bueno, esto, como dice Ancelotti, lo tendrá que arreglar él. Tampoco creo que sea muy difícil arreglarlo.
Ancelotti está obsesionado con este asunto y ha puesto mucho énfasis durante la semana. Lo que no puede permitir Ancelotti es que haya 1 o 2 jugadores, principalmente delanteros, que se descuelguen y que se olviden de defender, porque entonces ya el equilibrio, el sistema defensivo se viene abajo. Así que está poniendo mucha insistencia en eso Ancelotti.
Ya, pero las soluciones, cuando él dice... Cañete.
Digo que la negociación, a lo mejor con los jugadores, pues él ha dicho, vale, bien, vais a jugar todos, pero vais a correr. Yo asumo el riesgo. Por ejemplo, hoy, 2 centrocampistas, 4 delanteros. Por Arda Güler, por mucho que vaya a jugar, es un delantero, ¿no? Tiene nociones de delantero y no tiene ningún concepto defensivo. Yo acepto ese reto. Os meto a todos de acuerdo, pero tenéis que trabajar. ¿Qué pasa? pasa a veces una cosa en un equipo cuando sucede esto, que tú corres en función de lo que corra el de al lado. Si el de al lado no baja, ah, pues yo tampoco. Porque yo no soy... Yo no soy
esto se ha visto en el primer tiempo ya hoy.
Esto se ha visto en el fútbol toda la vida. Toda la vida. Aquí, obviamente, el entrenador va a acabar seguramente equilibrando al equipo, poniendo a tres centrocampistas y a tres delanteros. Y punto. Y si el equipo sigue sin correr, metiendo a cuatro centrocampistas y a dos delanteros. Se carga quien se tenga que cargar. Porque si no hace eso, el equipo se partirá, el equipo estará perezoso, como lleva estos dos partidos, el equipo sufrirá y al final que echarán es a él. Así es que esto, digamos, es como los padres que dicen, bueno, yo te he dado toda la confianza, ahora a ver tú lo que me das. Porque en función de lo que tú me des, yo te voy a seguir dando esa posibilidad de que juguemos con tantos delanteros o que empiece reduciendo.
Siro, ¿qué querías decir? Espera, Palomar.
No, sí, no, eso, que en torno a la declaración es, o sea, el que también lo tiene que ver es él, o sea, y yo creo que tanto en Mallorca como hoy, yo creo que Vinicius estaba pidiendo el cambio desde bastante antes de cuando era, lo ha hecho. Y él tiene que ser el que te... Porque además, si él mismo lo dice, o sea, dice, es que en 40 años ningún jugador pide el cambio. Bueno, pues
no te lo van a pedir. O sea,
claro, no te lo van a pedir. O sea, que tienes que tomar soluciones.
No esperes algo que no te ha pasado en estos 40 años.
Claro.
Él está pidiendo una virtud, una honradez al jugador que no existe en el mundo.
No existe. A ver si no lo vas a ver Ancelotti, eso.
Y digas, claro, si lo ha dicho él, que no ha pasado en 40 años. Sí, pero... Lo que pasa es que estamos hablando de jugadores que se descuelgan, no sé qué. Es que la naturaleza de Mbappé y de Vinicius es esa. Juegan así. Si Ancelotti consigue... Sí, no digo, si Ancelotti consigue ponerlos a correr y a defender, pues fantástico. No sé si lo va a conseguir, porque estos jugadores son otra cosa. Yo me imagino que estamos ante una situación de tiempo, que esto acabará saliendo. Además, Ancelotti me parece un gran colocador de equipos. Lo vimos con Benzema cuando se tuvo que hacer cargo de la situación que se iba Cristiano, lo vimos el año pasado con Bellingham. Esto Ancelotti lo hace bien. Yo creo que es una cuestión también de engranaje, de que vayan pasando los partidos. Yo creo que Mbappé, que se desmarca, que trabaja tal, todavía no le encuentran, le acabarán encontrando. O sea, yo he visto también debates en el Madrid, tonto, yo me acuerdo cuando decíamos... O se decía que no encajaba Zidane y luego ha salido como un gran mito del
Pero si hubo debate madridismo. Hasta de si tenía que jugar Courtois. Claro, Courtois, ¿no? Por ejemplo. Que...
Pues esto, yo entiendo que con buenos jugadores se acabará engranando. Ahora, palitos a Vinicius y compañía. Sí, el segundo tiempo de Vinicius en Mallorca el otro día fue impresentable y el partido de hoy muy flojo de Vinicius, pues tendrá que esmerarse.
Pero es verdad, o sea, que el tridente se encontró más en Varsovia, en el inicio hacían por buscarse continuamente,
no es que
en Mallorca y que hoy. Hoy no han conectado nunca, Rodrigo. O sea, hemos visto más acciones, arranques individuales de cada uno que buscar los movimientos de Mbappé. El que más ha encontrado Mbappé ha sido Rüdiger.
Pero es que no le van a dejar... o sea, el partido del Atalanta no puede servir de referencia porque era una final que se supone que los dos intentan ganar. En la Liga es distinto. El Madrid se va a encontrar muchos planteamientos como los de Mallorca, claro, y Valladolid.
La mayoría.
Donde no va a haber... Son espacios. Todo el mundo va a cuidar su espalda para que no hagan esas paredes ni esos balones largos buscando... Claro.
Pero más razón espacios. Para que se busquen más, Miguel. Es que hoy no se han buscado nunca los tres de arriba.
No, pero si lo primero es que los tienen que encontrarles es a ellos. Sí. Y en el centro del campo...
Tenéis que pensar una cosa. Que, por ejemplo, el Madrid si tenía un pasador que era Toni Kroos, que es el que sabía filtrar mejor que nadie. Valverde y Tchouaméni tiene muchas condiciones, pero no precisamente sabe ser un jugador que filtre en buenos balones. Hoy, como bien ha dicho Miguel, los balones que le han llegado a Mbappé han sido balones de Rüdiger largos. Balones de Tchouaméni largos a la espalda. Que también hay que entender que los equipos ponen la línea muy adelante para que estén junto a la línea y que se reduzca el espacio de fútbol del Madrid. Pero que no te creas que es fácil encontrar a Mbappé y a Vinicius cuando dos equipos juntan las líneas, tanto como el Valladolid y el Mallorca. Sí. No es tan fácil.
Oye, Manolo, ¿tú has visto a Kim Kardashian en el campo o no?
No, he visto al hijo.
¿Has visto al hijo?
Vale.
Es que yo sí la he visto, porque me he quedado escribiendo.
¿La has visto en persona?
Sí, bueno, en persona como a la distancia tuya no, pero desde donde nos ponen a los periodistas, que es arriba del todo, sí, porque me he quedado escribiendo después para la agencia EFE y he visto cómo salía al campo, cómo su hijo jugaba con Vinicius, cómo se hacía la foto con Florentino Pérez, con Vinicius, con Hendrik.
¿Qué tal?
¿Qué tal qué exactamente?
Hombre, ¿qué va a ser? Pues que si es
tan...
Ella,
si es tanto como se ven las fotos.
¿Qué tal ella, hombre?
Dice que es muy pequeñita, que es bajita. Que
no ha estado cerca de ella, desde arriba del todo más pequeñita parecía, no sé cómo sería. No sé.
Ahora, ¿ha ido en chándal al palco? ¿Se puede ir en chándal al palco ahora del
Madrid? No, pero no estaba en el palco.
Ella sí, ella
no,
sí.
No estaba en el palco.
Si eres
palco de honor no se puede ir.
No, al palco de honor ha estado al acabar el partido.
Vale.
Pero el partido, de hecho, si ves sus stories, cuando grita que sale su hijo de la mano de Vinicius, está en uno de los laterales invitada por Vinicius.
Vale. ¿Y qué hace en Madrid, Cardassia?
Ha estado esta semana en la Ciudad Deportiva. Fueron a ver a Bellingham, que por lo que me dicen tiene
estará
mucha admiración.
Rodando la serie
el hijo
esta
a Jude y ha estado en la Ciudad Deportiva con todos los jugadores.
Está en casa de Vinicius también, creo.
Y con Camavinga, sí.
Camavinga, sí.
Ha dicho un oyente que ayer estuvo cenando en un restaurante en el Ten con Ten y que fue un espectáculo el despliegue de
¿ayer
seguridad.
Estuvo en el Ten con Ten?
Sí, eso ha dicho un oyente hace un ratito.
Y sin avisarnos.
Y Pipo sin decirme nada. ¿Qué
sin
te saber, parece?
Verdad. Y sin saberlo.
De verdad. Qué vergüenza.
Y menos a Gonzalo, madre mía.
Es verdad. Lama, ¿quieres decir algo más?
Pues no, nada más. Me ha sorprendido el efecto, no sé si lo habéis comentado, invernadero del estadio. Jamás he visto a tanta gente con un abanico. A lo mejor el Madrid quiere jugar con el campo techado. Contaba Arantxa que la temperatura.
Pero no tiene aire acondicionado, ¿no, Manolo?
Claro, no tiene. La temperatura, dice Arantxa, que baja aproximadamente. Creo recordar que ha hecho entre 6 y 8 grados, pero claro, se condensa un vapor, una humedad, joder. Es como el bochorno de la playa,
sí, como...
que ya a la gente abanicando.
No sigas.
Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Madre mía.
Pues eso está bien para plantar tomates en invierno, claro, crecen, se dan fenomenal con el calorcito y la humedad esa.
Y lo recoja la Cardassia.
Efectivamente. Mira, Fouto, que no saludas ni a Manolo, Fouto, que de verdad...
Bueno, es que ya a Manolo le tengo muy saludado.
Pero
está, muy reciente, está muy reciente todo.
Bueno, estoy deseando ya que estéis los dos a pleno rendimiento aquí.
Bueno, déjate, dale un poco más de descanso. Que ha trabajado.
Déjame,
mucho,
Juanma, solo sí. Puntualizar que futbolísticamente, más allá del debate que habéis tenido sobre los de arriba, yo sigo pensando que el problema del Madrid esta temporada, cuando se enfrente a equipos gordos, no lo va a tener ahí.
Claro,
lo va a tener en el centro del campo.
Claro.
Yo en el centro del campo veo muy poca fluidez y generación de fútbol de la parte del centro. O sea, al final yo creo que a lo largo de la temporada las individualidades harán goles y destacarán y tal, pero va a haber partidos de mucho empaque donde yo creo que el Real Madrid va a necesitar algo que ahora mismo no tiene.
Ese es el problema.
Ancelotti, que no es gilipollas, sabe que ha descubierto la fórmula, que es defiendo bien y gano. Porque si el Madrid defiende bien, va a ganar. Porque con lo que viene arriba es muy difícil perder un partido. Ahora, como no defienda bien y por eso está cabreado, entonces sí que puede tener problemas.
Sí, pero para tener el balón, para buscar pases entre líneas, para jugar... sí. O sea, no solo buscando balones largos de los centrales a los delanteros, para tener esa alternativa, Xoanemí Valverde de momento... Hombre.
Es que no es un equipo para tener el balón, es un equipo donde todo el mundo quiere jugar despacio y donde todo el mundo quiere jugar hacia adelante. Nadie quiere jugar hacia atrás ni en paralelo.
Cañete, con 0-0 no ha hecho versiones, a partir del 1-0 ha hecho 4 o 5. Claras, además, porque claro, el momento que corre te mata.
Oye, aquí el problema yo creo que es cuando lo dices bien, defenderse bien para salir a contra, pero ¿de qué te defiendes cuando no te atacan? Yeah. El rival,
claro.
Porque claro, el Valladolid cuando está 0-0 no va a atacar, no va a tener ninguna ambición por ir a ganar el partido.
Para ganar título, digo, Cañete.
Me ha sorprendido lo que habéis dicho del aire acondicionado. Yo pensé que el campo sí tenía aire acondicionado, ¿eh? Yo,
los palcos.
No. Los palcos, vale, pero yo... Claro, ¿os acordáis los campos de Qatar?
De a frío.
¿Qué chorros de aire acondicionado había en esos campos? Sí, alucinante. Sí.
Y los de Japón también, ¿eh? Mm.
Gracias, Japón, Manolo. Un abrazo.
Gracias.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Tres detallitos rápidos. Cuando ha dicho Ancelotti que se la pasa por la cabeza para suplir a Bellingham, no ha mencionado a Modric. Ha dicho que ha hablado entre Güler y Brahim. Ha dicho algo que ya sabíamos, que se queda Lunin después de sus dudas durante todo el verano. Y no sé si de esto hablan los jugadores, pero normalmente cuando se anuncia por megafonía la alineación, se deja para el final el último, digamos que la estrella, el jugador más importante del equipo. Hoy el último no ha sido Mbappé, ha sido Vinicius.
Pues hay que cuidar hasta... los más pequeños detalles.
Claro,
yo creo que hasta el community, yo creo
como
que hasta,
se entere el Mbappé, es capaz de
hasta el Madrid. Community manager tiene que andar mirando, a ver, voy a colgar un post de, no, es que llevo dos de Mbappé, sí. Y tres de Vinicius.
Pues el Madrid, en los últimos años se ha caracterizado por ser un barco en marcha, y el que quiere subirse se sube, con independencia del nombre que tiene, sí. Y el que no se quiere subir,
sí,
se queda
sí.
Fuera.
No, y en eso, sí, en pero... eso yo ya lo he dicho, perdona Rubén, ya lo he dicho, que es mérito sobre todo de Florentino. Florentino ha sido el que ha puesto al Real Madrid por encima del nombre de cualquier estrella a la hora de negociar una renovación, de fichar o de largar a alguien. O sea, en eso lo ha tenido claro.
El club por encima de todos. Sí, anunciaron a Mbappé con un comunicado de dos líneas. Te pone en tu sitio en un momento eso.
Sí, sí, sí.
Que yo que iba a decir que Ancelotti, que ha pegado, no voy a decir dos palos, pero dos toques de atención en dos ruedas de prensa con dos jornadas, no ha hablado en ninguno de los dos toques de fútbol. Uno fue pidiendo compromiso.
Actitud,
y en la segunda ha sido pidiendo responsabilidad para pedir cambios. No ha hablado de fútbol.
Es verdad, es verdad.
Eso quiere decir que está preocupado.
Ya está Mónica Marchante preparada. Bueno, ya lleva unos minutos, pobre, ahí esperando para intervenir. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No, sobre todo que estaba oyéndoos comentarlo, escuchándoos comentarlo de Ancelotti, y yo no estoy nada de acuerdo con que Ancelotti... O sea, yo creo que ha metido la pata hoy Ancelotti.
¿Por qué?
Ancelotti, pues porque el trabajo de Ancelotti es cambiar al que esté cansado, no pedirle a los jugadores que digan, oye, estoy cansado, cámbiame.
Pero si él lo dice, yo lo llevo haciendo 40 años. O sea, decidir quién...
Claro.
Quién
bueno, claro, quién pero es que, lo, es lo, que ahora más que nunca lo tiene que hacer.
Bueno,
ahora
pero,
más que nunca.
Claro, lo que dice es, oye, si encima me echa una mano un jugador, pues estaría bien que
pero,
fuera...
¿Tú crees, Juanma, que Mbappé, Vinicius, Rodrigo van a levantar la mano y le van a decir, oye, mister, cámbiame?
Eso es lo que ha dicho él.
Pero si no...
Me parece un poco ingenuo por su parte, Santi, que a estas alturas de la película... Carlo Ancelotti, que lo ha visto todo y que lo ha vivido todo y que lo ha ganado todo, espere que un futbolista
a
le
lo mejor
que no,
si
es que no lo espera, que ha dicho que no lo espera, que 40 claro, años viene siendo así.
Lo que es ingenuo,
que no lo espera.
Lo que es ingenuo es no pensar que ese mensaje tiene más profundidad, Mónica.
Claro, es que a lo mejor lo que dice Roberto, a lo mejor lo que dice Ancelotti no lo dice así por no decir, si te cambio porque estás hecho polvo, luego no protestes encima, claro.
No, o a lo mejor quiere decir que aquí, en ese club o en su equipo, hay que tener una responsabilidad colectiva. O sea que él los acabará cambiando, pero sería de agradecer que de la misma manera que cuando tienen molestias faciliten la decisión de cambiarlos, pues cuando no están finos, pues también lo pidan. Pero eso lo ve, pero a lo mejor hoy lo ha visto en tres o cuatro futbolistas.
Es que habrá un momento en el que mejorará
entonces,
el equipo.
Ha llegado tarde, a lo mejor.
Está avisando. Habrá un momento en el que el equipo mejorará, porque es imposible. Yo creo que la primera parte es imposible de jugar peor. Pero es que la primera parte, la presión, si la habéis visto, que lanzaba Mbappé, no le seguía a nadie. O sea, Mbappé estaba muerto de ganas por brillar hoy en su día. Era el día soñado, el día esperado, por fin. Defender la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu, lanzaba todo el rato desmarques que apenas veía a nadie, presionaba y no acudía al resto de las líneas a la presión, y luego la segunda parte era todo lo contrario, o sea, es que el equipo se partía y se quedaban arriba 3-4 jugadores que no bajaban.
En la primera parte, con lo poco que ha atacado el Valladolid, con lo poco que ya pasaba que se quedaban los tres de arriba descolgados. De manera que lo que está diciendo, hay que tener más compromiso con solidario con el equipo.
Miguelito, ¿algo más?
Ahora no, ya hemos terminado.
Muy bien. Te vas a Las Palmas el jueves, ¿no?
Sí, me voy a Las Palmas el jueves. Es un día raro porque a las 6 es el sorteo de la Champions.
¿El jueves a las 6 sorteo de la Champions?
Sí. El jueves a las 6 es el sorteo, el equipo juega a las 9:30 y el domingo vuelve a jugar en el Bernabéu antes del parón por selecciones, también a las 9:30 contra
el Betis. Y el mercado se cierra el viernes, ¿no?
El viernes, sí. El
día 30.
Día 30 a las 12 de la noche.
11 de la noche, 59 minutos y 59 segundos, sí.
Ah, perdón. Por la
es decir, si entra a las 12...
Perdón.
Si el fax entra a las 12, no vale.
Vale, Fauto.
No mandan fax ya.
O sea, a las 12 de la noche,
para que tú lo entiendas.
Segundo.
No, para que, pues como tú me has corregido por un segundo, yo te corrijo con el fax.
No, para que tú lo entiendas.
Es con una aplicación.
Si el email no entra... No, entra a las 12,
que no
vale.
Es ni un email, es en la aplicación de la liga.
Bueno, pues eso, si el app entra a las 12 no vale.
Efectivamente.
Y lista de Luis de la Fuente el viernes también, estoy con Rubén, ¿eh? Yo creo que después de que Jesús Navas, pues ya no creo que vuelva a la selección y se haya despedido, Marco Llorente, que ya estuvo, recordad, en los entrenamientos iniciales y que luego fue uno de los descartes,
sí,
puede acompañar a Carvajal en esa lista del próximo viernes.
Vale. Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, el sustituto perfecto de Toni Kroos es Dani Ceballos. Lo que pasa es que le tienen que dar minutos, tiempo al tiempo. Soy de Valladolid y hoy he estado en el Bernabéu y tengo dos cosas que decir que sé que no leeréis, pero las voy a decir. Venga. Uno, el Bernabéu con el techo cerrado y este calor es un cocedero. Lo del aire acondicionado supongo que será una broma, ¿no? Un pastizal gastado y hace un calor insoportable. Y dos, si el Madrid no mete el churro de gol de falta, las pasa más canutas que en la vendimia. Otro oyente, pero, terrible...
Pero lo ha metido, claro. Es que...
sí. Terrible el calor que hemos pasado mi hijo de 13 años y yo para ir hoy al Bernabéu. Imaginad el metro abarrotado de gente a las 4 y media de la tarde con 35 grados en la calle y luego dentro del estadio más de lo mismo. Gracias, Tebas. Esta te la guardo.
Tebas no tiene la culpa de que no haya aire acondicionado tampoco en el metro o que no funcione correctamente el aire, que no lo pongan bajo. No,
solo del horario.
Claro. Queja de la hora, sí. Y otros dos oyentes decían, buenas noches, partidazos. Somos Adrián y Eva y os estamos escuchando mientras bajamos de Asturias a Alicante. Y te dicen, Juanma, tu Sporting este año tiene mala pinta. Sí, sí, y sí. Escuchad a un oyente que nos escribe desde el lugar desde el que vamos a hacer el programa el próximo martes.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Hola, Juanma.
Hola.
Aquí un tocayo tuyo del puerto de Santa María.
Hombre.
Estoy esperándote, ¿no? Para el martes.
¿Sí?
Deseando que vengáis y vivir la experiencia de veros en directo, hombre, que desde hace mucho tiempo, desde hace años y años que os sigo y estaba esperando que esto pudiera suceder aquí en mi ciudad.
Pues sucede. Este martes el partidazo en directo desde las 11:30 de la noche en el puerto de Santa María. Con todas las invitaciones entregadas desde los primeros minutos.
En una hora,
creo. En una hora volaron todas las invitaciones. Pero,
aforo completo.
Aforo completo, pero bueno, yo digo que pues vayan y si hay sitio, pues a ver si podemos hacer algo.
Que pregunten por Vaquero.
Que pregunten por Vaquero, que lo soluciona absolutamente todo. Pero que estamos encantados de que cuando vamos...
Desde ahora, le pueden empezar a llamar.
A las ciudades, tenemos, nos sentimos... Carol G o Taylor Swift, o sea, el llegar a una ciudad y saber que es todo arrasando, qué maravilla, de verdad, muchísimas gracias. 12:58, ahora menos en Canarias, ahora estamos en Barcelona, ahora mismo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 20 años de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, la radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Mensaje importante de Gema Santos.
Pues es momento a estas horas, como siempre, de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana lunes, ese Villarreal-Celta de Vigo. Mira, veo que una victoria local tiene una cuota de 1,84 en Winamax, el empate se paga a 3,75 y si gana el Celta de Vigo, te espera una cuota de 4-1. ¿Increíble, a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión, estamos en directo en este domingo de verano. Domingo con la segunda jornada de Liga, que ha terminado con esa victoria del Atlético de Madrid 3-0 sobre el Girona, pero que tiene a solo dos equipos que han ganado los dos partidos. Uno es el Celta, que juega mañana ya la tercera jornada, contra el Villarreal a las 9:30. Y otro es el Barça, que ganó en Valencia y le ganó al Athletic Club de Bilbao en la tarde del sábado en Montjuïc. También con mucho calor en Montjuïc. Ese era un día súper caluroso también en Barcelona. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A que ha hecho mucho calor en Barcelona este fin de semana?
Sí, mucho calor, además mucha humedad, mucho bochorno, pero bueno, en principio se esperan tormentas esta semana.
Estamos en agosto, Elena.
¿Hay tormentas?
Sí, sí. Pero bueno, me pregunta Fouto y yo le doy la razón porque es la realidad. Ayer en Montjuïc teníamos 30 grados.
Para el fin de semana se prevén tormentas generalizadas.
Y te digo una 22, cosa, Elena, en 22 para Fouto. En diciembre 22, va a hacer frío, te lo
adelanto. 30 grados en Montjuïc, 22 para Fouto.
Sí, según la...
Bueno, 30 grados se puede...
Pero bueno, yo lo aguanto bien el calor, no sé vosotros, pero yo lo soporto bien.
Yo depende qué tipo de calor. Claro, es que hay calores.
Cuando hay bochorno, se
lleva frío.
Cuando hay bochorno, se lleva peor. A mí hay humedad también.
A mí los bochornos no me gustan, en general.
Y de calor tampoco.
De hecho, bochorno tiene una connotación negativa. Sí, cuando tú dices, eso es un bochorno, es algo malo. O sea, al que le guste el calor del bochorno, es que es masoca. O sea, no te puede gustar el bochorno. El bochorno es asco.
quédate a gusto.
Sudas, no te vale nada, estás todo
pero
bien,
nadie opina
respirar,
lo contrario.
Nadie, pero no,
nadie
es que,
eso no es discutible.
Eso no, vale. Por si alguien opinaba que estaba a favor del bochorno, pero bueno, en fin.
Alguien lo discutirá.
Mira, bueno, a ver, está David Sánchez. David Sánchez.
Cuidado.
¿Qué bochorno?
Día 25 de agosto, David Sánchez coge el teléfono. David.
¿Qué bochorno?
¿Qué tal? Bueno, sigo de vacaciones, ¿eh? Oficialmente hasta mañana.
Hasta ahora empiezas a las 10 de la mañana, mañana, ¿no?
10 de la mañana arrancamos, sí. 5 semanas de vacaciones por convenio según marca.
Según marca. Escucha, ¿y cómo estás?
Curras de 10 a 11 y ya está, ¿no?
Tienes tono de cabreado, ¿en serio?
No te creas. Bueno, acabo de llegar ahora a Madrid, ¿eh? O sea, me fui hace 5 semanas y acabo de aterrizar ahora. O sea, no, cabreado no, pero tengo mucho calor, mucho calor.
Bochorno, un bochorno.
En diciembre hará frío, o sea, que no te quejes, porque es lo que dice Fouto. No nos quejemos del calor ni del frío.
En verano hace calor y en invierno hace frío, eso es irrefutable.
Sí, pero yo soy de los que llevo mejor el calor con humedad, como buen barcelonés que soy, y el calor seco. Lo sufro más.
Ah, o sea, ¿tú prefieres el bochorno que el calor seco?
Este tío.
Correcto, exactamente.
Eres un tío raro, ¿eh?
¿Ves? Es raro, tío, es raro.
Oye, ¿estás ilusionado con las dos victorias del Barça, David?
Bueno, estoy más ilusionado con Hansi Flick que no con el resto de lo que le pasa al Barcelona, al margen del numerito de Laporta, otro verano más, con el tema de las inscripciones de Dani Olmo y de las vendidas de humo esta que nos meten. Con nombres importantes que al final no acaban llegando, sí que reconozco que me está gustando bastante el trabajo de Hansi Flick. Sigo pensando lo mismo que pensaba hace semanas, es decir, que es un buen equipo, que está armando un equipo plagado de jóvenes por obligación, que le están respondiendo, que está haciendo cosas interesantes, que va a ganar muchos partidos esta temporada el Barcelona, pero yo por mucho de la victoria en Mestalla y ante el Athletic Club, sigo pensando que el Barcelona no está preparado para ganar títulos y que el Madrid, por supuesto, e incluso el Atlético de Madrid, a día de hoy para mí está por delante del Barcelona. Es decir, me ilusiona bastante más Hansi Flick que no nada de lo que pasa en la en la zona noble de Camp Nou.
Elena, es verdad, ¿eh? Empiezo a notar a algunos barcelonistas que han sintonizado muy bien con Flick.
Sí, sí, es tal cual como lo cuenta David, se va ganando la confianza en su nuevo proyecto a base de victorias, con esos 6 puntos de 6, y ayer la gente en Montjuïc, los culés, salían muy satisfechos, porque decían que ya se notaba la mano de Flick, que ya se notaba el sello del entrenador, su apuesta valiente por los jóvenes, como Marc Bernal, de 17 años en el medio centro. Incluso aplaudían que se haya querido quedar a Lewandowski, porque es el pichichi de la liga de momento con 3 tantos. Y también lo que destacaban es cómo está el equipo físicamente, que le aguanta el físico durante 90 minutos. Ayer fue la primera vez en mucho tiempo que yo vi al Barça saltar a calentar antes que el equipo rival y quedarse más rato en el césped, en el calentamiento, y eso también nos ha sorprendido. Además, hoy Flick ha ido a ver el debut del filial del Barça en el Johan Cruyff con su ayudante, con Marcus Sorg. Tiene 3 ayudantes alemanes, además de los preparadores físicos, que son todos españoles, y ha acudido media hora antes del partido para no perderse ni un detalle. Ha estado muy pendiente también del calentamiento Hansi Flick en la grada del Johan Cruyff.
Miguel, ¿has sintonizado tú también con Flick?
Yo sí, porque en sus ruedas de prensa ni vende humo, ni busca excusas, ni se sale del guión del entrenador.
Perdón. Cuando decís todas estas cosas, ¿estáis aludiendo directamente a Xavi?
No. Mira, con respecto a Xavi, creo que a Xavi le echaron por una rueda de prensa en la que, en definitiva, lo único que dijo es lo que hoy podría decir Flick o cualquier otro, pero se salió del discurso que él mismo había seguido durante 8 meses. Y entonces, por lo que fuese, Laporta consideró que se salía de la línea y que no confiaba en la gente y lo liquidó. Pero Xavi habló de títulos desde el primer día. Flick no le he oído yo hablar de títulos ni nada parecido, sino de trabajar y de ir al día a día en un ejercicio, casi te diría, de cholismo, consciente de que con un equipo con tantísima juventud en puestos determinantes del equipo no puedes esperar milagros de un día para otro. Los problemas del Barça a todos los niveles, pero en este caso concreto en el deportivo, también exigen tiempo y que los futbolistas se vayan cuajando. Ayer volvió a salir a jugar con 3 chavales en el titular de 17 años y jugaron todos extraordinariamente bien. Para mí, Cubarsí, como luego explicaría Valverde en la rueda de prensa, fue tácticamente definitivo porque es muy preciso en la salida del balón y se saltaba las líneas de presión. Marc Bernal hizo un partido extraordinario, y Lamin, ya sabemos, ayer no fue su partido más brillante, pero abrió el marcador. Pero luego, si te das cuenta, todos los cambios son chavales que hace, insisto, unos meses estaban jugando en primera ref, y el equipo donde sí se le ve un cambio, y que lo ha apuntado ya Elena, es físicamente. Estábamos acostumbrados, y lo hemos comentado aquí 500 veces, que el Barça en los partidos al minuto 60 se desplomaba y no encontrábamos una explicación más que física que razonara esa circunstancia. El Barça, hasta el día de hoy, que claro, solo son 2 partidos, pelea, corre los 90 minutos, vemos a Rafinha haciendo un trabajo y un despliegue físico que nos parecía imposible que tuviera, y mucho el Barça, es la verdad. Ahora, necesita tiempo para madurar, jugar mejor al fútbol, bueno, todo eso, lo que decíamos ya el año pasado, requiere tiempo, y lo que sí creo es que la gente se ha dado cuenta, y la ilusión de la gente está precisamente en la juventud. Sí. En que ya que no puedes responder a las expectativas que el club sí genera con fichajes de categoría, los chicos del filial salen a jugar, pero, y te responden a un nivel de primera división, pero hay, notable.
Hay cambios también muy interesantes, ¿eh? La posición de Rafinha ayer, por ejemplo.
Sí, hombre, es lo que te he dicho. No, hombre, claro.
Una decisión de entrenador muy buena. El hecho de que Pedri haya retrocedido su posición para generar fútbol Vamos a ver si cuando estén todos recuperados y todos los futbolistas a disposición del entrenador sigue jugando ahí, pero yo creo que al Barcelona de momento le da otro aire, sobre todo si a él le respetan las lesiones.
Sí, y Pedri, si está fino luego, Pedri, él juega bien al Barça.
Claro, pero además desde tan atrás, además, es que le da otro aire al Barcelona con mucha capacidad para generar fútbol. Y luego, además, me parece que es un equipo mucho más vertical, que no juega tanto horizontal, intenta atacar más rápido y de manera
jugadas,
más directa a los espacios, y de eso se beneficia también Lewandowski.
Claro.
Y al final tiene más opciones de rematar y de encontrar
hay buenos centros. Pues, ayer hizo metió un gol, pero mandó dos balones a la escuadra también.
Sí. Oye, David, años que no empezaba así, Lewandowski marcando tres goles. Está raro.
David, ¿tú entiendes que pitaran ayer a Nico Williams en Montjuïc?
A mí me parece una paletada. O sea, a mí pitar a Nico Williams, que no tiene ninguna responsabilidad. ¿Para qué querían que firmase Nico Williams? ¿Para que le pase lo que le ha pasado a Dani Olmo? Si lo que tenía que hacer es pedirle perdón a Nico Williams por hacerle pasar el trago durante dos o tres semanas de que le llegase el humo que desprendía la planta noble del Camp Nou diciendo que le iban a fichar. Repito, para mí lo mejor era la indiferencia, en el sentido de, oye, ha pasado tu tren, no lo has aprovechado, veremos si pasa la temporada que viene, pero... No sé, criticarlo y pitarlo a mí me parece una paletada porque el chico no tiene ninguna culpa. Es que no lo podían inscribir.
A ver, pero luego en definitiva, si yo creo que la crítica o la pitada no viene porque, oye, no has venido. Viene porque me das miedo. Me das miedo porque eres bueno y...
No. La de ayer
tampoco daba miedo. Yo creo que la gente que quería que Nico Williams dijera en Bilbao, quiero jugar en el Barça, pues ¿cómo va a decir eso? Claro.
Bueno, gratis.
Yo quiero pensar que... Así los 58 millones. Claro, independientemente de lo que diga.
Quiero pensar... Quiero pensar que no... Quiero pensar que igual me equivoco.
Pero
que no son tan paletos, como dice David.
Que solo una cosa, que el fichaje de Nico Williams era mayor que el de Dani Olmo. Con impuestos y demás, pagaban más pasta de traspaso y la ficha de Nico es bastante más alta que la de Nico Williams. Y Dani Olmo hoy, mañana no lo sé, y para el partido del Rayo tampoco, pero hoy no está inscrito. Nico Williams, si llega a fichar, hace el ridículo con su afición, la del Athletic Club, y el Fútbol Club Barcelona, si Nico Williams sí todo correcto.
No creo que tenga ningún sentido pitar a Nico, porque desde mi punto de vista lo que es evidente es que no es que Nico no haya querido venir al Barça.
El Barça no ha podido
traer a Nico.
Claro, no ha tenido que tomar ninguna decisión este verano, Nico Williams.
Hay que pitar a otro lado y a mí me sorprende la parálisis que hay.
Porque no es el Camp Nou, Roberto.
Pero son aficionados del Barça, mayoritariamente.
La grada de
mucho oriental ayer, de verdad, pero...
La grada de animación volvió a mirar hacia el palco en algunos momentos al inicio del partido cantando Barça sí, la Porta no, ¿eh?
Bueno, aquí hay una cosa que el dato lo tendrá mejor Elena que yo. El número de abonados del Barça
ha bajado.
Debe ser un tercio comparado al número de abonados del Camp Nou. Y eso, los abonados, los socios...
No van.
Y
no hay manera.
En el Camp Nou,
han bajado con respecto al año pasado.
Es que en el Camp Nou ya habría sido otra cosa el año pasado. Ya el año pasado habríamos visto pitos y pañoladas. Pero en Montjuïc es distinto. Hay una temporalidad que genera una apatía en la afición que es, yo diría que hasta contagiosa y de un... conformismo poco saludable.
Perdón, ¿el Barça cuándo tiene previsto jugar en el Camp Nou?
En diciembre, pero tengo que decirte...
No me lo creo.
Sí. Pero que no lo diga Elena.
60% de aforo.
Eso dice el Barça, pero que no
eso lo dice. Yo pasé ayer por delante porque tuve que ir al médico y que está una clínica que está ahí al lado. Oye, y a mí, ojalá, vamos, mil veces ojalá, puedan jugar en diciembre en el Camp Nou.
Pero no lo parece, claro.
Yo, si eso lo consigue, me va a parecer un milagro.
Sí, sí. David, pues nada, bienvenido al trabajo, amigo.
Mucho ánimo, hombre.
Mucho ánimo. Y
ánimo también para ti, Juanma, ¿no? Que estás como yo.
Sí, bueno, yo
Juanma, que trabaja una hora al día o sea, que tampoco
yo trabajé el domingo
pasado, pero estás como yo, ¿no?
Hice un cameo.
El domingo le contó cómo semana trabajada.
Efectivamente. Pero...
¿Qué tienes para el programa inaugural de mañana?
Bueno, lo que tenga.
Ahora lo prepara.
Sorpresa.
Sorpresa incluso para ti.
Sí, la verdad. Sí.
Sería un milagro.
Te digo la verdad. Yo pensé que venía. Te digo la verdad. Yo pensé que venía la libreta de Bangal, pero viene el lunes que viene y le he dicho, bueno, igualmente. Te llamo y me cuentas tus cositas de verano. Y
porque si no, porque lo tenemos en blanco, ¿no?
Es increíble, increíble.
Un folio en blanco para mañana.
Efectivamente, pero bueno, es un artista de...
Que se prepare cañete.
Tiene 9 horas todavía para echarlo.
Yo tengo el móvil abierto, David, no te preocupes, te banco a muerte. No,
aparte, una cosa, que lleva 5 semanas de vacaciones y empieza mañana a trabajar por la mañana y acaba de llegar ahora a casa. O sea, no se puede apurar más las vacaciones. Va a llegar el día en el que va a llegar con las maletas al programa.
Que llegue directo.
Que llegue de la playa al estudio. Es increíble. Gracias,
algún día os daréis cuenta de que es una mentira lo de este tío.
No, nos hemos dado cuenta. Gracias, hasta luego. Oye, Elena, en serio, lo de Dani Olmo, ¿esto se va a solucionar o no se va a solucionar esta semana?
Bueno, esperan bueno, es que, poder claro, inscribirle.
No, es que se tiene que solucionar.
Es que el Barça juega pasado mañana.
2 partidos más. Sí.
¿Cuál martes?
¿Tienen, tienen tiempo hasta las 21:25 del martes, porque el partido es a las 9:30, hasta 5 minutos antes. Vamos a ver si ha concretado una salida, pero prácticamente no libera masa salarial, porque es el traspaso de Mika Faye al Rennes. Mika Faye al Rennes por un poco más de 10 millones de euros y tenía ficha del filial. Y mañana se tienen que hacer oficiales 3 cesiones. Lenglet al Atlético de Madrid, ya te lo contaban Javi Antoñito. Vitor Roque al Betis, 1+1. Y Alex Valle, lateral izquierdo, que se irá al Celtic de Glasgow. Laporta y sus directivos, por si acaso, tienen preparado un aval personal. Ya en su momento, para inscribir a Jules Koundé, lo ejecutaron. Esperan que no sea necesario, pero va a ser una semana intensa en Can Barça, porque no descartan que haya una salida. Por ejemplo, Eric García, que se vaya al Girona en forma de traspaso.
No, no lo creo, Elena. No lo creo, no porque tenga más información que tú, porque si se ha ido Lenglet, Christensen está lesionado.
Se quedaría solo con Cubarsí e Íñigo, pero...
¿Cómo van a dejar marchar a Eric?
O sea, en el entorno del jugador, de Eric García, no se descarta que pueda volver a Girona. Vamos a ver qué pasa. El Barça tampoco descarta hacer algún fichaje más. Ya sabéis que está sonando muchísimo el nombre de Federico Chiesa. La Juve no le quiere y podría salir por unos 15 millones de euros. Y luego quieren reforzar el lateral derecho, porque Alex Valle, este joven futbolista que es lateral izquierdo, se lo querían quedar, me contaban, Deco y Flick, para que jugase a pierna cambiada en el derecho, porque consideran que falta reforzar esa demarcación. Está esperando Cancelo con Méndez a la cabeza para ver si se puede concretar otra cesión con opción de compra del City al Barça, y si no, también está la opción low cost de Marc Pubill, que está en el Almería.
Elena,
pues mucho tiene que jugar el lateral, el derecho que venga, porque si Koundé tiene el nivel que demostró ayer, de ahí va a ser difícil moverle.
Pero no descartes que Koundé en algún momento se tenga que utilizar también como central.
Bueno, claro, si pasa esto que dices tú que puede pasar de Eric, que yo creo que en todo caso sería traspasado y no cedido, porque ya sería la coña.
Sí, no, claro, para hacer espacio en la masa salarial.
¿Y en la masa salarial del Girona cómo afectaría eso? Porque Eric cobra mucho dinero.
La masa salarial del Girona también tiene sus problemas, porque este Asprilla, que es buenísimo, dicho sea de paso, no ha podido jugar hoy.
Elena, me mandan un pantallazo de...
A ver qué dice.
Me mandan un pantallazo de Dani Olmo. A esta hora de la noche sigue inscrito en el Leipzig. El Barça no ha solicitado todavía la transferencia internacional. Sin esto no lo puede inscribir. Es decir, que es un traspaso supeditado a que lo puede inscribir. Si no lo puede inscribir, el jugador no va al Barça.
¿Volvería al Leipzig o quedaría libre?
No, regresaría al Leipzig.
Bueno,
¿no?
Bueno, o sea, está supeditado el traspaso a esto, pero que es, a esta hora está inscrito en el Leipzig, porque sin el CTI, sin este certificado de transferencia, no puede tramitar la licencia al Barça.
Y además en 48 horas para el partido del martes prácticamente imposible, si eso es
claro,
así.
Claro, porque tú tienes que pedirlo a la Federación Alemana, la Federación Alemana...
Para el martes que
eso es un bochorno.
Esto sí que sería un bochorno. Mira, una cosa, estamos hablando del Barça. Del Barça. O sea, ¿cómo puede el Barça pasar por este tipo de situaciones? Que son humillantes.
Pues debe llevar así 3 o 4 años, ¿eh?
Sí, el año pasado acordaros que Íñigo Martínez no empezó tampoco.
Con Koundé también hubo que hacer el aval este que hablaba Elena hace un momento de los directivos, porque si no, no llegaban. Y ahora, que bueno, escucha, en un club normal, Gundogan se marcha a Barcelona tal día como hoy y 48 horas después está jugando con el City. Dani Olmo lleva 10 días aquí y oye, tiene que ver los partidos con la camiseta de...
Menuda carita tenía ayer Daniel.
Ya se cabreó el primer día, porque el primer día se dio como excusa que físicamente estaba justo y no llegaba.
Bueno,
ya no le gustó la cosa.
Estaba muy molesto porque llevaba 6 días entrenando Dani Olmo, mientras que, por ejemplo, Pedri, que salía de lesión, se ejercitó 2 días y medio y pudo jugar. Pero Hansi Flick demostró que es pragmático, que es hombre de club y dijo un poco el mensaje que le trasladaban desde el Barça, que no estaba al 100%, pero ayer ya cambió un poco.
Ayer ya
dijo, pero bueno, después añadió que él ya no se mete en lo que no puede controlar.
No,
la responsabilidad ya no el primer dijo, día no es mi segundo
no
día.
No es mi trabajo, dijo. Claro, es mi trabajo.
Es que Hansi Flick es un gran entrenador es un tipo con experiencia. Este tipo de cosas no se nota. Que el entrenador es un tipo con experiencia y no se mete en esas situaciones porque sabe que va a salir revolcado y aparece en ruedas de prensa y tal, y toma decisiones importantes. O sea, analizar qué entrenadores ha tenido el Barcelona, no solamente el último, sino los últimos, y quién es Hansi Flick. Y entonces entenderemos por qué el Barcelona deportivamente está mejor ahora. Es mucho más saludable, ¿no?
Elena, gracias. Un beso.
Mañana 12:30, rueda de prensa de Flick, la tercera en 4 días, y se ha convertido un poco en el portavoz del Barça, porque Laporta no habla desde la presentación del entrenador el 25 de julio, pero es que no hable Laporta, tampoco habla Deco ni los dirigentes. En los 2 partidos que ha jugado el Barça, en la primera y segunda jornada, no ha hablado nadie de ellos en las televisiones con derechos, ni en Movistar ni en Dazón.
Yo entiendo, en la peor acepción de la palabra, que Laporta no habla porque es que no tiene respuesta a ninguna pregunta que le hagan.
Sí, en este caso no se le puede reclamar que hable, porque además...
No, sí que se le puede reclamar que hable.
Entiendo que no hable.
Problema es que es cuando habla.
No puede responder a nada.
El problema es cuando habla y da a entender que puede fichar a Nico
metió
Williams.
Metió tanto la pata. Cuando dijo lo que dijo de Nico Williams en plena Eurocopa, metió tanto la pata que debería estar una temporada callado, porque...
Le pregunta, todo lo que le puedas preguntar al presidente, yo creo que no tiene respuesta, no la sabe. Y eso es en realidad el drama de un club que vive día a día, y al vivir día a día te lleva a caer en contradicciones permanentes que lo único que hacen es dejarte en evidencia. Sí.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches. 1:24. Oliva Time en El Tertulión. Oliva.
Aquí estoy. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues... Esperando a Vitor Roque. Ya está Vitor Roque. Esperando que el Betis pueda inscribirlo, claro.
Que el Betis no juega, recordemos, no juega Liga esta semana porque tiene que jugar la vuelta de la Conference, que la tiene encarriladísima. Sí.
El chico ya llegó anoche a Sevilla, Vitor Roque. Están esperando a ver esta semana cómo va todo el tema burocrático para poderlo inscribir y poderlo utilizar posiblemente ya en Liga, a ver si da tiempo, porque el Betis también tiene que ajustar algunas cosas de inscripciones y estas cosas, pero entienden en el Betis que sí, para que el próximo domingo pueda ser alineado en el Bernabéu, porque falta le hace al Betis, ¿eh? Esta tarde, si lo habéis podido ver en Vitoria, hoy la falta de gol, la falta de puntería, ha hecho que no ganara el partido ante el Deportivo Alavés, y lo normal es que Vitor Roque pueda debutar en el Bernabéu.
Según Rivaldo, el Betis ha hecho un fichaje extraordinario.
Sí, le leí las declaraciones. Sí.
O sea que, vamos a ver. Oye, sería bueno para el Betis y bueno para el Barça, que tuviera razón Rivaldo.
Una cosa, Oliva, el martes a las 7, Mallorca-Sevilla.
Sí.
Y ya casi es una final para el Sevilla.
Sí, porque vive en tal agonía. Mira, hoy leía un dato, el Sevilla, un dato estadístico de estos que son tan demoledores que te hablan de la caída que no tiene freno. O sea, el Sevilla, de 90 partidos de liga últimos, estamos hablando de 2 temporadas y pico, solo ha ganado 26 partidos. O sea, se ha convertido, aquel Sevilla que hablamos muchas veces, Juanma, qué máquina de ganar, de competir, de ganar, de competir, se ha convertido ahora en una máquina de perder partidos, ¿no? O de no ganarlos, ¿no? Y el es verdad que el viernes con el Villarreal pudo ganarlo si hubiera tenido un poquito de eficacia, pero como en ataque tiene cada año que pasa peores delanteros y encima ha vendido al que le metía los goles, que es En-Nesyri, y atrás no ha arreglado nada, pues empieza todo con esa zozobra, esa incertidumbre otra vez en el Sevilla, de ver cómo en dos jornadas solo ha ganado un punto, el día que juega bien tampoco gana, que fue ante el Villarreal el viernes, y sí, lo del martes ante el Mallorca se convierte en una especie de partido en el que o toma impulso el proyecto García Pimienta o todo van a empezar a ser cada vez más dudas. Y eso que el entrenador, a mí particularmente, Juanma, lo poco que le he visto de momento y las cosas que le veo, me parece buen entrenador, Juanma. Sí,
sí, sí, claro.
Sí, sí, le veo hacer cosas de buen entrenador.
Es que
o sea,
es
que hay
bueno.
poco que achacarle a estos dos resultados.
Muy bueno. Gracias, Oliva. Un abrazo, ¿eh?
El martes en el puerto, ¿no?
Porque ahí, sí.
Que vaya bien, ¿eh?
¿No vienes a vernos?
Bueno, no.
Está
no
muy cerca, claro. Oliva.
Veo sí, que no lo tenías pensado.
No he recibido esa invitación.
No te sientas.
No, perdona, Juanma. Es que no he recibido la invitación. Como
bueno,
la
no hay entrada.
No he sido convocado.
Claro, es que
pero
no he sido convocado.
Pero porque no hay entrada.
¿Quieres que te haga la faena de convocarte ahora aquí en directo? Tú que te digas.
Bueno, escúchame.
Puedes aparecer a la 1 y 25.
Mañana me mandas un WhatsApp convocándome.
Vale, perfecto.
No lo hagas público.
Un abrazo.
Os espero el martes en el puerto, adiós.
Venga. Gracias, hasta luego. Vamos a cerrar con, antes de las preguntas, vamos a cerrar con Fórmula 1. Está Carlos Miquel. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Juanma, desde Zandvoort.
Desde Zandvoort, el circuito de Países Bajos, no de Holanda, de Países Bajos. Oye, una cosa.
Bueno, pero el Gran Premio se llama Gran Premio de Holanda, tengo que decirte.
Ah, sí, ¿eh? Ah, bueno,
sí.
Porque es en Holanda, claro. No,
no bueno, es que se llama Das Grand Prix, que literalmente...
Sí, imagino que es el premio del Gran Premio de los holandeses.
Sí.
Sí, se llama Gran Premio de los holandeses. Pero la RAE ya ha aclarado, lo digo para Pedrito Martín...
Pero si yo lo sé todo, correcto, lo sé todo decir, mejor que tú. A mí no me tienes que explicar nada.
Por otra.
Tienes que explicar a la gente que no lo entiende. Que...
Pero escucha, no te tienes que enfadar.
No, pero si
el
no me enfado.
El tema de Holanda le tiene a él...
No, pero si no me enfado. El país se llama Países Bajos.
Sí.
Pero coloquialmente le puedes llamar Holanda.
No es coloquialmente.
Esto el arbitraje les pone de mala leche.
No, Tufaro, el país se llama Tufaro. Oficialmente Alex Países Bajos.
La independencia de Cataluña le da igual, pero el tema este de Holanda es que le
encierra. No, pero es que, vamos a ver, el país se llama Países Bajos.
Pues habla con los holandeses que te dicen que ellos son
holandeses. No, pero es que coloquialmente ellos y nosotros le podemos llamar Holanda, pero el país se llama Nederland.
Que es correcto las dos acepciones.
Correcto.
O coloquial o
pero
no.
Pero coloquialmente, porque el país en los documentos oficiales no puedes poner Holanda porque no existe.
Y el Gran Premio es de Holanda.
El Estado holandés no existe. Vamos a ver, el Estado holandés no existe.
Vale,
los reyes son los reyes de los Países Bajos.
Bueno, oye, que tengo que hablar de...
Claro, pues ya
uno.
Está. No, pero es que, vamos a ver,
si
coloquialmente
parece,
le puede llamar Holanda, pero no, oficialmente sí. No, porque oye, no existe el Estado holandés. Ya,
y ahora te vas a dormir tranquilo, pero
no
Vale.
Una cosa,
esto de
una hora de yoga hace ahora. Ahora
se
yoga.
Vale, que ya está.
A ver, Carlos Miguel, que he visto a Fernando Alonso cuando ha acabado el Gran Premio.
Muy curioso.
Que estaba. ¿Qué coche era el que ha mirado?
El McLaren.
Y se ha agachado como cuando vas a mirar en los bajos a cuando tú sabes cuando estás en el, y dices tú, a ver qué tubo escape tiene este. Y se ha agachado y ha mirado el coche por debajo, el McLaren por debajo. Espionaje industrial.
Está mirando el difusor, que es la parte clave del coche con el suelo del coche. Y bueno, la verdad es que, él ahí no ve nada. Es un mensaje al equipo. Hace meses te conté que había dos maneras de ver la manera de evolucionar el Aston Martin dentro de la escudería. Unos querían seguir con lo que tenían planeado y otros quieren copiar. Y entre ellos está Fernando Alonso, porque al final si copias al mejor y encima tiene el motor... Mercedes, que tiene una distribución parecida, lógicamente la misma distribución que tiene el motor que lleva Aston Martin, pues el faro tiene que ser copiar a McLaren. Vale. Si tú consigues, y eso es lo que está, yo creo que es un mensaje a la escudería, aparte de ser una imagen muy curiosa, porque el coche no ha ido ni para atrás, porque salía séptimo y ha acabado décimo. Muy buena carrera de Carlos Sainz, que salía décimo y ha acabado quinto, y yo creo que merece cerrar este programa Carlos Sainz, más allá de los holandeses y las cosas de Pedrito.
Lo merece.
Y vamos a escucharle.
Y obviamente en caliente todos estábamos deprimidos y pensando que era el final del año, el segundo de la pole, todo un desastre. Y ahora después de hoy parece que ahora Ferrari es la leche en carrera y que vamos a poder ganar en Monza. no es ni una ni la otra, hay que encontrar el balance medio entre la una y la otra. Y yo creo que la única certeza es que McLaren es superior y el resto pues habrá que intentar ver cómo acortamos distancias con McLaren y a ver si nos podemos meter en la lucha por el podium en Monza.
¿El Mundial cómo queda, Carlos?
Pues ojo que hay Mundial, porque claro. Aparte de maracanazo, porque por cierto, he visto irse a los holandeses antes de que acabara la prueba, todos en masa.
Qué mal perder.
Han tenido un poquito mal perder. También están muy mal acostumbrados a caviar siempre. Bueno, pues claro. a veces lo ha hecho muy bien Verstappen segundo. 70 puntos de ventaja, pero estamos hablando de 250 en juego.
Vale.
En cuanto haya un fallo, hay Mundial. Eso sí, por supuesto, al modo cholista y al modo que solemos ver en el tertulión, Lando Norris ha dicho que es una idiotez pensar que él está luchando por el título.
Claro, bueno, es aspirante. No es
aspirante, no es está favorito. Apostado.
Apostado, sí, efectivamente. Un abrazo, Carmichael.
Abrazo, chao.
Ahora las preguntas. Tenéis que responder muy rápido, ¿eh? Porque es que os enrolláis y luego siempre estáis comiéndole de tiempo al resto de programas que os creéis que la programación es vuestra.
Bye.
Mira, pues la de Josebo ya está respondida. Ala, venga, bye.
Bye.
Miguel Rico, ¿crees que Nico Williams se arrepiente de no haber fichado por el Barça?
No.
Cañizares, ¿juega mejor el Madrid sin estrellas?
No.
Roberto Morales, ¿está decepcionando Mbappé en los primeros partidos con el Madrid?
No.
Joder. Gonzalo Miró, ¿la plantilla del Atleti está obligada a ganar algún título?
No.
¿Me estáis vacilando?
No me lo dicho.
No, breve. Esto, breve.
No nos des conversación.
No, vale. Pero una cosa, tú eres de los que crees que esta plantilla sí está obligada.
Está obligada a pelear por los títulos. Vale. Tú me estás preguntando si está obligada a ganarlos.
Sí, Ciro López, si el Madrid vuelve a ganar este año la Champions, ¿te pondrías el peinado de Vinicius? El de hoy, se supone, el peinado. Ah, tú ya lo tienes blanco, no tienes que...
Es muy posible. No es descartable.
Mónica Marchante, ¿por qué el Madrid juega tan mal contra los equipos pequeños y contra los grandes se crece?
Dale tiempo.
Palomar, ¿con quién preferirías irte a cenar? ¿Con Kim Kardashian o con Mbappé?
Joder, pues con Mbappé, macho.
¡Qué revelación!
¡Te ha chafado!
¡Qué revelación, pues yo Roberto!
Lo entiendo, por lo menos te iba a contar cosas de su carrera, de su trayectoria,
bueno,
y tal.
A ver dónde acabábamos Mbappé y yo esa noche, ¿eh?
Claro. Rubén, ¿sigue Rubén? Rubén, sí. ¿Morata o Julián Álvarez?
Julián Álvarez.
Fouto, ¿cómo les enseñan a los árbitros en la federación a pitar penaltis?
Pues mira, cogen un pito y hacen así, pi, y pitan penalti.
Vale, venga, pues muy bien. Esto ya empieza a ser el tertulio, me gusta, ¿eh? Poco a poco tengo que ir tirando de vosotros, pero vais dando la talla, ¿eh? Vais dando la talla. Ahora voy a hacer una cosa. Si alguno está cansado, que levante la mano y me lo diga.
Pida el cambio.
Claro, y pedís el cambio. Pero que no sea yo el que vea siempre que sois un manta, porque o que no os apetece hablar. Si estáis cansados, levantéis la mano, me lo decís y yo... meto aquí a cualquier otro. Sí, da igual. Son estos iguales. Da igual.
Son estos prescindibles.
Donde hay uno pongo otro y no pasa absolutamente nada.
Va igual de bien.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Hola, adiós.
Un abrazo.
Y a ustedes también. Un abrazo. Hasta aquí. Tiempo de juego. Llega Arjona. Mañana nos encontramos a las 11:30. Sí, mañana trabajo. Sí, trabajo. Lunes. Qué vergüenza. Mañana trabajo. 11:30. En el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.